Mari, Mari, sí, ahí los estoy escuchando bien, gracias.
Perfecto, buenísimo, buen día. Bueno, estábamos poniendo un poco en contexto el motivo de esta nota que tiene que ver con la visita de la ex ministra de Seguridad del gobierno Mauricio Macri, que vino a participar, que comentábamos esto, que parece casi irónico el nombre del evento al que viene, el Congreso por la Paz, la Justicia y el Fin de la Violencia Extrema en la Patagonia. Fue repudiada por distintos sectores de la sociedad y queríamos consultarte justamente por esto. ¿A qué vino? ¿Cómo la recibieron? ¿Por qué la recibieron así?
Bueno, en primera instancia lo que tenemos que decir es que le damos a las palabras de Patricia Bullrich carácter de mentira y cinismo. Ese es el carácter que tiene cualquier declaración que de esta mujer con respecto a un congreso que llama de paz cuando ella ha sido la mayor exponente de la violencia institucional en la Argentina en los últimos años. Y también el cinismo de venir y seguir expresando que hubo un tiroteo cuando lo mataron a Rafael Nahuel y que Santiago Maldonado se ahogó, cuando bien sabe ella que hubo un armado judicial, mediático e institucional de parte de las fuerzas de la prefectura, del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería para ocultar esos crímenes. Y eso acompañado por una justicia corrupta, racista, da hoy las condiciones que estamos. A más de 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado, de la muerte, del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, sin condenado, sin presos, sin procesados, es decir, una desidia total del Estado y una deuda que tiene con el pueblo mapuche el Estado como y la sociedad, diría. Y que ellos, como partido, como referentes, fueron los principales responsables de estas calamidades que vivimos.
Orlando, está también en línea nuestro compañero Walter Aullero, a quien sumamos a la conversación. Walter.
Buen día, Orlando.
Mari, Mari, Walter.
Bueno, la presencia, creo yo, de Patricia Bullrich en la zona, y vos diste 2 casos. Obviamente hay otras cuestiones que son, digamos, entre muchas comillas, menores, como son las muertes de Nahuel y Maldonado, es bastante significativa. ¿Qué evaluación haces vos con respecto al acompañamiento que tiene Bullrich cuando llega a la región?
Bueno, es el acompañamiento de siempre. Nosotros, volviendo a la pregunta que no contesté, nosotros ayer le hicimos 3 scratches.
Ajá.
En el aeropuerto estábamos los papás de Rafael, las comunidades, el hermano de Santiago Maldonado, los amigos. Se escabulló escondida en un auto que no supimos, pero después la encontramos en el hotel Inakayal.
Justamente el nombre, ¿no?
Justamente el nombre. Y ahí le increpamos, ella se escondió, también le reclamamos el tono racista de las declaraciones de los diputados que estaban ahí, que a nosotros, al pueblo mapuche, no le contestaron nada, agacharon la cabeza y se fueron. Y después volvimos las comunidades a hacer otra escrache a las 5 de la tarde en el mismo hotel. Los que acompañaron a Bullrich en esta zona fueron, como siempre, los empresarios, los patrones, que tienen muchos intereses sobre el territorio, la sociedad rural, sectores conservadores de la sociedad, que en todas las ciudades hay, en todos los sectores hay, abogados racistas, una fundación que tiene la intención de continuar el armado institucional que tuvo hasta hace 2 años el Comando Unificado de la Patagonia, porque uh-huh. el marco de actuación de esa fundación antimapuche va a ser Neuquén, Chubut y Río Negro. Con lo cual, por supuesto que deja planteado un problema social en la Argentina, con lo cual el Estado debe asumir, los gobiernos deben asumir que hay un tema político que no está resuelto en la Argentina, y es la discusión con los pueblos originarios.
Sí.
No solo con el pueblo mapuche en la Patagonia, sino con muchos pueblos originarios que todavía no podemos recuperar territorio a pesar de la Constitución, que es muy difícil políticas reparadoras cuando el Estado no ha reconocido el genocidio fundante del Estado, y que son discusiones que son políticas y que traen conflictos, y que hay una manera que tiene que ser política el tratado, y la manera que está intentando poner Bullrich es la violencia, y nosotros no nos vamos a hacer responsables de esa violencia.
Sí.
Son ellos los que han promovido siempre la violencia.
Sí. Ahora bien, a veces la manipulación, o en todo caso la lectura que se hace sobre algunas noticias, sobre algunos aconteceres, como que dirigen el discurso hacia un lugar determinado. Uno puede entender, escuchándote a vos, o muchos pueden entender, que bueno, que pareciera que el conflicto que se da entre estos sectores que tienen representación política en varios ámbitos, que llevan la justicia, en los parlamentos y también en las fuerzas empresariales, va dirigida solamente a los pueblos originarios, cuando en realidad, por lo menos esa es mi percepción, quienes estamos en riesgo somos todos.
Bueno, nosotros lo hemos expresado bien en el documento también, yo coincido con eso. El partido del PRO no es un partido democrático, es el partido que ha sido el sustento ideológico de todas las dictaduras militares de la Argentina, que ha sido parte de la década infame, que se ha enriquecido durante las dictaduras militares, que funcionaron en un modo de persecución, de violencia institucional durante los 4 años que fueron gobierno, que se involucraron en la justicia, que corrompieron todo. Bueno, eso es parte de lo que nosotros entendemos disfrazado, un sector que siempre ha sido el mismo, los que las familias ligadas a la oligarquía porteña, que son los que trajeron la campaña del desierto a este territorio. Entonces, no es un menor lo que usted dice, porque es cierto que ellos han avanzado sobre toda la sociedad. Lo que pasa es que la clase política en la Argentina no los representa así, lo ve como una fuerza democrática. Uh-huh. La verdad es que sus políticas no fueron para nada democráticas, no fueron para nada republicanas, y entonces lo que nosotros salimos a decir es que es un partido antidemocrático, y que los partidos mayoritarios no dicen nada con respecto a esto, la clase política no dice nada, pero la verdad es que es hora de que le pongamos las cosas por su nombre. El PRO es un partido elitista, es un partido racista, es un partido de corruptos y es un partido de empresarios.
Sí.
Y antidemocrático.
Orlando, frente a este avance que no es nuevo, es más, uno podría llegar a pensar que con el acceso al gobierno de una fuerza popular, como es el Frente de Todos, se iba a poner algún tipo de freno. En realidad nunca dejaron de trabajar para desalojar de sus territorios a los pueblos originarios y avanzar también con otros territorios en virtud de tener la propiedad, muchas veces mala vida, y también hacerse de los recursos que tienen los territorios. ¿De qué manera? Uno se pregunta si la fuerza que conduce los destinos del país hoy es una fuerza democrática y popular, ¿con qué instituciones se puede poner en evidencia este avance del empresariado sobre los territorios originarios, y si esto está funcionando realmente? Y digo, el INAI y otras instituciones que tendrían que dar respuesta frente a esto, que es bastante evidente.
Bueno, a mí me parece que el principal problema que tenemos es que la Argentina no reconoce el genocidio.
Ajá.
Si no reconoce el genocidio, las políticas reparadoras, sea la institución que fuere, es muy difícil de saldar. Es decir, es un problema geopolítico de Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica tienen conflictos con las comunidades de pueblos originarios, porque acá lo que está en debate son todavía las comodiciones de pueblos diferentes, de culturas diferentes, que hacen en todo caso que los mismos gobiernos, por más que sean más o menos progresistas o de derecha, el conflicto continúa avanzando sobre los territorios. Entonces, si el Estado argentino no reconoce que hace 140 años produjo un genocidio con los pueblos originarios, que es el conflicto que arrastra, es muy difícil reparar, porque eso está institucionalizado. Se dice, está escrito en los libros de historia, está en la escuela, está en las instituciones, está en la justicia. Ese reconocimiento, por más que haya un reconocimiento constitucional, no está saldado políticamente, no está resuelto políticamente. Y es algo que pasa en Latinoamérica. De hecho, el país que ha podido construir una herramienta política de representación de los pueblos originarios ha sido Bolivia, Ecuador en menor medida, pero aún así los conflictos siguen estando. Y porque en definitiva es una cuestión de poder entender que en este territorio hay comunidades que tienen derecho a vivir según la cosmovisión, tienen derecho a la territorialidad, y exigimos que el Estado respete eso. Por eso a veces no alcanza con las instituciones. Yo no creo que el INAI pueda resolver un problema de esta característica, porque acá el problema es político.
Sí.
Si el presidente, si el gobierno... Y digo el presidente porque, como usted dijo, este es un gobierno progresista. Ahora, eso no significa que tenga una política seria en torno a la cuestión indígena.
Sí.
Eso todavía estamos lejos. Lo que no hay es la represión desmedida que hubo hace 2 años, 3 años, 4 años. Pero los conflictos políticos los tenemos. Nosotros hace un año que estábamos dialogando con el Estado y no hemos resuelto nada, ¿no?
Uh-huh.
Hoy acaba de renunciar Soma, el director de Parques Nacionales. Renunció la ministra de Justicia, o la cambiaron. Es decir, tuvimos un año donde abrimos el diálogo, donde el Estado, el gobierno llegó a las comunidades, pero no resolvió el problema. Y el problema central es la necesidad de que devuelvan territorio. Sin devolución de territorio, sin tierras aptas, es muy difícil que podamos resolver, porque ese es el problema de siempre. Es el problema de hace 140 años.
Uh-huh.
Entonces, hoy estamos en un tiempo donde es necesario que el Estado, en todo caso, tome esas herramientas que tiene. No le estamos pidiendo al Estado que vuelva a la Constitución del 49, donde hablaba de la función social de la tierra, ¿no?
Sí.
Que fue uno de los elementos que usaron para derrocar a un gobierno en el 55.
Uh-huh.
Lo que nosotros estamos exigiendo, que respete que acá hay pueblos originarios que tienen miles de años en el territorio y que hay una necesidad de reparación. Que mientras una comunidad está luchando por 30, 40, 600 hectáreas, Benetton tiene desde 1874 o 1890 1.000.000 hectáreas en la Patagonia. Y que los empresarios extranjeros continúan comprando tierras.
Sí.
Bueno, esa es la realidad.
Ahora, si uno tiene en cuenta esto, qué sé yo, la asociación entre cámaras comerciales, cámaras turísticas, el capital transnacional, las sociedades rurales, parece un conglomerado que no tiene mucho inconveniente en juntarse para diagramar, digamos, de qué manera van a actuar. Y parece que ese conglomerado fuese superior a la potestad del Estado. Aunque por ahí suene redundante o repetitivo, ¿cuál es el interés geopolítico real de este conglomerado de empresarios, del capital financiero, de avanzar sobre los territorios?
Bueno, a mí me parece que es la historia de siempre. Por eso hay que hacer un análisis, un recorrido histórico de cuáles son las familias, porque son los mismos intereses.
Ajá.
Es decir, la extranjerización de la tierra se dio después de la campaña del desierto, cuando se incorporan estos territorios al Estado Nacional, pero se continúa dando constantemente, ¿no? Y la discusión es, bueno, es decir, mientras para el pueblo mapuche el agua tiene una espiritualidad, tiene un ñen, tiene un dueño, y es algo sagrado, y nosotros intentamos resguardarlo, para la sociedad occidental es un recurso que eventualmente la sociedad intenta cuidar. pero intenta cuidar, y hay discusiones como la que está pasando hoy en Chubut contra la mega minería, que pronto se tiene que dar acá en Río Negro, porque también estamos amenazados por el avance mega minero, que tiene que ver cómo vamos a vivir en estos territorios, si vamos a seguir permitiendo el avance del extractivismo, ¿no? Son discusiones sociales que tienen que darse. Fundamentalmente entendemos que la gran parte de la sociedad en Río Negro, en Chubut, en la Patagonia, es tehuelche mapuche, con lo cual hay un gran sentido de respeto al territorio, hay una identidad que trasciende de nuestro pueblo y que está presente en la sociedad. Por eso esas luchas que son sociales tienen que abrirse a la discusión. Y entonces uno tiene que pensar a ver que la memoria, la verdad y la justicia, que es un elemento que siempre el Estado, los gobiernos y sobre todo los gobiernos progresistas ponen como un pilar de la institucionalidad democrática, para nosotros no es cierto, ¿no? Para el pueblo originario no es cierto. Entonces, comenzar a ver, a respetar esa integración social en la Argentina, que mayoritariamente es indígena, nos daría la posibilidad de abrir una discusión social, de que sea mucho más entendible la discusión territorial, porque el problema territorial no es solo de las comunidades. En las ciudades no hay tierra. Bariloche, una tierra o en el Bolsón, la venden en dólares. Para nosotros, el pueblo mapuche, tehuelche, los pueblos originarios, la tierra no se compra ni se vende. Entonces hay que buscar elementos para que las comunidades puedan acceder a esos territorios que han perdido o puedan sostener esa territorialidad que hoy tienen, y que también la sociedad pueda acceder a las tierras para construir su casa, para vivir bien. Buscar el buen vivir es posible en la Patagonia, es posible en la Argentina, es posible en Latinoamérica. Yo creo que para eso hay que dar un gran debate social de cómo venimos y reconocer la historia, porque si no reconocemos la historia es muy difícil. Hablamos de cuestiones distintas, hablamos de intereses distintos, pero hay un solo territorio.
Claramente.
Orlando, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá pronto se genere todo el contexto necesario para poder dar estos debates. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Capo Cayal.